Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos de Eloisa Santiago en este martes 13 de septiembre. El verano en Euskadi se cierra con más de 120 casos de pinchazos en el registro de la Ertzaintza y de las policías municipales. Así ha informado hoy el gobierno vasco, que ha hecho balance del verano hoy y anuncia además por tercer año consecutivo el acto en recuerdo de las más de 7.900 personas que en Euskadi han fallecido por la COVID. Un acto que tendrá lugar el 21 de septiembre en Vitoria, Elisa López.
La recuperación de las fiestas multitudinarias ha dejado unos datos de delincuencia similares a los de 2019, con la especificidad este verano de los pinchazos a mujeres. Se han registrado en Euskadi 127, 7 de ellos a hombres, pero solo han denunciado 49 víctimas. Según ha desvelado el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria, en los análisis no se han hallado sustancias tóxicas y la investigación excluye una trama criminal. Tampoco hay imputados y además el delito sería difícil de calificar.
Es importante destacar que en ninguno de los casos analizados se ha constatado o se han encontrado restos de sustancias tóxicas. De los análisis realizados hasta el momento por la Ertzaintza y por las fuerzas de seguridad no se constata ninguna trama organizada. Tampoco nos consta que ninguna de las denuncias presentadas ante los tribunales de justicia de momento hayan traído como consecuencia ninguna imputación ni ninguna decisión judicial.
Por lo demás, el verano ha dejado un 39% más de actividad cultural que en el año previo a la pandemia. Ha habido 3.561 actos, 1.000 más que en 2019, y los museos también han superado las visitas de entonces, gracias en parte al nuevo récord de turistas, según ha explicado Zupiria, que ha anunciado que el próximo 21 de septiembre el Lehendakari volverá a homenajear en Vitoria por tercer año consecutivo a las víctimas del COVID, que ha provocado en Euskadi 7.903 muertes.
Comparecencia tras el Consejo de Gobierno de este martes, en el que también el portavoz ha reconocido los retrasos en la tramitación de las ayudas del programa MOVES de incentivos para la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga por el aluvión de peticiones recibidas.
No es fácil evitar estas demoras porque se está produciendo una carga de trabajo que no estaba previsto, porque los programas europeos han ido llegando casi sobre la marcha y las decisiones también ha habido que adaptarlas así, pero desde el primer momento se ha ido recurriendo a los recursos que han hecho falta, también contratando nuevos recursos para hacer frente a este crecimiento de las peticiones.
Es el ente vasco de energía, ya saben, el encargado de tramitar las ayudas y ha reforzado sus equipos, pero el incremento de la demanda viene acompañado de un aumento de los fondos que se han multiplicado por 15, ya que en 2020 había 20 millones de euros para este fin y en la actualidad hay 300 millones gracias a esos fondos Next europeos. ¿Cómo está el tráfico, Usua Bilbao? Buenas tardes.
Buenas tardes. Precaución, nos dicen desde la Ertzaintza, por un accidente en la Gipuzkoa 20, sentido Aritzeta. En San Sebastián, un motorista ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario. El accidente ha provocado además manchas de gasoil en la carretera.
Estamos teniendo días y noches, sobre todo muy calurosas. Hoy el Departamento de Seguridad vuelve a activar a las 3 aviso amarillo por lluvias intensas que pueden acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, chubascos tormentosos que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de rachas de viento más fuertes o de granizo, sobre todo en Gipuzkoa. Además, recuerden que sigue vigente el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal por la intensidad del viento sur y por las temperaturas todavía alta, sobre todo en Vizcaya. Mañana, ya les avanzo, miércoles, esperamos algo menos de inestabilidad. Por la mañana alternarán las nubes y los claros, tendremos una mañana bastante soleada, todavía con viento sur, pero por la tarde llegan nubes de evolución y se producirán chubascos aislados con viento que ya mañana por la tarde se va a fijar del norte y esto traerá un descenso de la temperatura máxima a 27 o 28 grados. Ahora mismo los termómetros marcan 33 grados en Bilbao, 30 en San Sebastián y Eibar y 27 grados en Vitoria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Un jurado popular compuesto por 7 mujeres y 2 hombres determinará si un hombre llamado Faustino es culpable de haber asesinado a su mujer y a su hija en el interior de la vivienda familiar, un adosado en el barrio San Fuentes de Abanto, Ciérvena, el 10 de marzo del año 2020, muy pocos días antes del inicio del confinamiento por la pandemia. En los informes iniciales, las acusaciones hoy han compartido el relato de la Fiscalía de que el acusado golpeó con un mazo de 8 kilos en la cabeza a su mujer de 54 años mientras dormía. Después le tapó la boca con un trapo y la degolló con un cuchillo, lo que le causó la muerte. A continuación fue a la habitación de su hija de 24 años, le ató las manos con una brida, le golpeó en la cabeza también con el mazo, por lo que sufrió el estallido del cráneo y después le cortó el cuello con un cuchillo de sierra. Para las acusaciones, según su relato esta mañana, fue un vil asesinato machista después de haberla sometido a una vida de dominación porque las consideraba inferiores e incapaces.
Los comentarios habituales del acusado delante de la familia de su esposa eran absolutamente machistas y despectivos para las mujeres en general. En este periodo de tiempo, el control que trataba de ejercer sobre su esposa e hija era absoluto, por lo que debía de estar a disposición del acusado cuando esto lo decía. El acusado era una persona de 90 kilos, practicaba artes marciales, el kickboxing, estando físicamente preparado, lo que proporcionaba una superioridad física inapelable que unía a su actitud de control y autoritarismo con su esposa e hija.
La Ertzaintza las encontró muertas, detuvo un día después al presunto asesino que estaba escondido en unos trasteros de Portugalete en estado semi-inconsciente después de que intentara suicidarse ingiriendo unas pastillas. La defensa ha dicho que los hechos narrados son delitos de homicidio con atenuante de alcoholismo y enfermedad mental, ya que dice que el acusado sufría un brote psicótico y quiso acometer un suicidio compasivo matando a toda la familia, ya que él planeaba suicidarse después.
900-840-111. Servicio de atención a mujeres víctimas. Llama, te ayudaremos.
En Miñano, esta mañana se ha presentado la Federación de Empresarias Directivas y Profesionales de Euskadi. Aunque se creó hace más de 25 años, ha sido renovada también en cuanto a objetivos y proyectos. Tras la lucha de la mujer por el acceso a la educación, las mujeres han luchado por acceder al trabajo y a los espacios públicos y ahora, ya formadas, la lucha es por llegar a los puestos de representación en las empresas y en la política. Ese es el objetivo, Elisa López.
Sí, hasta que no conquistemos el espacio de los puestos de poder, la igualdad no será real. Es la advertencia que ha realizado Nerea Ibáñez al frente de Empresariak, que busca revertir datos como que solo un 9% de las grandes empresas tiene a una mujer al mando. Para ello, hay que allanar el camino y facilitar elementos como la conciliación.
Todas aquellas cuestiones que supongan el no permitirnos alcanzar oportunidades y posibilidades para nuestro desarrollo son barreras. El no tener medidas de conciliación corresponsable que permitan repartir eso de lo que hay que ocuparse también, que son los cuidados y que es una realidad.
A esas barreras también se ha referido el Lehendakari, quien ha reclamado una nueva cultura empresarial que facilite la presencia de las mujeres en puestos directivos. La igualdad es un tren que las empresas no pueden perder, señala Íñigo Urkullu.
El mundo empresarial necesita el impulso de la igualdad. En primer término, por justicia social. También por su aportación a la mejora del rendimiento, la creatividad. En suma, el aprovechamiento del talento. Necesitamos que cada vez más empresas crean en la igualdad y la participación igualitaria de las mujeres en sus órganos de decisión. Necesitamos una nueva cultura empresarial que tenga más en cuenta a las mujeres, sus necesidades y las condiciones con las que se enfrentan a la hora de emprender o promocionarse.
Con la bendición institucional y una realidad rocosa echa a andar Empresariak, fruto de la suma de las 3 asociaciones de mujeres empresarias de los 3 territorios vascos.
Y un dato más, el IPC en Euskadi ha subido 4 décimas en agosto en relación al mes anterior, con lo que la tasa interanual se sitúa en el 10,3%. En lo que va de año, los precios han aumentado en Euskadi, según el INE, un 6%. Seguimos en mediodía con más noticias. Pilar García Muñiz, a las 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes de nuevo. Ya saben que en Bilbao hoy hay pleno de Estado de la Villa, es el último de la legislatura, en un entorno complicado. Juan María Aburto ha defendido la política de colaboración sin peleas ante las incertidumbres económicas y los nubarrones, ha dicho, que se vislumbran en otoño para cerrar un mandato del recuerdo y del acuerdo.
No toca ni crispación ni enfrentamiento. Toca trabajo y acciones por el bienestar de la ciudadanía. Toca afrontar los nuevos retos y las nuevas necesidades de nuestra ciudad. Y mejor aún, si nos adelantamos y empezamos desde ya a trabajar juntos para darle respuesta.
Aburto, que ha tirado mucho en su discurso de sentimiento colectivo, de idiosincrasia y de orgullo de ser de Bilbao.
Por el orgullo que siento de pertenencia a este Bilbao indomable e invencible. Por el orgullo que siento por bilbaínas y bilbaínos. Hoy renuevo ante ustedes mi compromiso por seguir hasta el último día del mandato y del acuerdo. Un orgullo que me sale de dentro una vez más, acordándome de quienes no están, porque les gustaría saber que el Bocho está más fuerte que nunca y que Bilbao sigue siendo la mejor ciudad del mundo.
La oposición reconoce que el acuerdo es positivo, pero lamenta las dificultades para introducir sus propuestas ante una mayoría absoluta del gobierno PNV-PSE. La policía municipal ha irrumpido en este pleno para volver a poner de manifiesto sus reivindicaciones. Ha habido un momento de tensión, pedían la dimisión de la concejala de Seguridad Ciudadana, Arregui, que por su parte respondía y pedía a los manifestantes que abandonaran la sala.
Hemen ez daukazue itxik. Tenéis que respetar las normas establecidas para poder participar en este pleno. Mesedes, kanpora. Kanpora, kanpora.
Amaia Arregui, que ha pedido así que salieran a los protestantes, mientras la seguridad era uno de los asuntos precisamente que más ha abordado el resto de los grupos. El Partido Popular ha dado su apoyo a la Policía Municipal y la portavoz Raquel González lamenta así lo que ocurre, por ejemplo, en fiestas de Bilbao y en el recinto de las Chozas.
Terrible que los bilbaínos quieran unos días de fiesta y diversión y se encuentren con un espacio cada año más ofensivo, más humillante para muchos bilbaínos. De aquí no pasa nada. Se puede atacar a la Iglesia Católica y no pasa nada. A las víctimas del terrorismo faltaría más. Eso ya es casi un concurso, a ver quién es más hiriente aún y a ver quién pone los carteles más grotescos y más grandes. Y no pasa nada. Incluso se puede insultar al alcalde y a su partido, algo que también denunciamos enérgicamente, y no pasa nada.
Otro aspecto, el del turismo en la ciudad, la portavoz de Podemos, Ana Viñals, pide una revisión del modelo actual.
No podemos olvidar lo vivido durante la pandemia y sus graves consecuencias para un modelo turístico muy dependiente del exterior. Por ello, seguimos reclamándole un cambio. Y no se confunda, señor Alcate, nosotras no queremos el modelo de Barcelona.
Se ha hablado de movilidad, de Bilbao a 30, de la peatonalización de calles céntricas. La socialista Yolanda Díez, que cogobierna con el PNV, deja claro que esos cambios vienen para quedarse.
No hay marcha atrás. Las ciudades tienen calles y no carreteras. Y la movilidad sostenible y saludable es incompatible con el ruido, la polución o el espacio conquistado por el coche durante años al peatón y a las personas.
En Álava, hoy Ramiro González, el diputado general, ha defendido que hay que diferenciar los vinos. Critica al Consejo Regulador del Vino de Rioja por haber modificado los estatutos para desanimar a las bodegas que tengan la intención de incorporarse al sello Viñedos de Álava. Elisa López.
Sí, aprobar medidas para desincentivar a las bodegas que buscan una mayor diferenciación en Euskadi, pero también de manera creciente en La Rioja, no es la mejor manera de afrontar el problema, según ha expresado el diputado general de Álava, Ramiro González, quien pide buscar una solución dialogada.
Yo no es que tenga esperanza, tengo la convicción de que en algún momento se abrirá un modelo de mayor diferenciación dentro de la denominación Rioja. No se puede estar permanentemente haciendo oídos sordos y permanentemente adoptando medidas que intenten taponar cualquier vía mediante la cual las bodegas pretendan la diferenciación. La denominación, el Consejo Regulador, tiene una oportunidad de oro de fortalecer la marca Rioja.
Este pasado viernes el Consejo de la DOC Rioja aprobó varias medidas, entre ellas que no se podrá etiquetar parte de la producción bajo la denominación Rioja y otra bajo una nueva marca, como pudiera ser Viñedos de Álava, y que los bodegueros que se vayan y luego quieran volver a Rioja tendrán que pasar un año en blanco.
en Donostia, en el Ayuntamiento, aprobada ya la primera fase para la reurbanización del entorno de Anoeta, Usúa, Bilbao.
Así es, el Ayuntamiento ha aprobado este martes el expediente para contratar la primera fase de las obras que servirán para reurbanizar todo el entorno del estadio de Anoeta, que estaba pendiente tras su ampliación y que en esta primera fase tiene un coste de 2,2 millones y un plazo de ejecución de 9 meses. Estas obras coincidirán en el tiempo con las que va a realizar Euskal Trenbide Sarea en dicho entorno, para remodelar y ampliar la actual estación del Topo en Anoeta, que permitirá duplicar su capacidad, según explica el alcalde Neko Goya.
ETS ha sacado a concurso la licitación para la ejecución del proyecto de remodelación de la estación del estadio, con lo cual también esa intervención, pues aproximadamente por la misma época, tendrá lugar en las inmediaciones del estadio de Anoeta y tendrá como resultado la reurbanización del frente del estadio de Anoeta con la construcción de una nueva estación que convivirá conjuntamente con la actual y duplicará la capacidad que tiene la propia estación, tanto de acceso como de salida.
Después llegará la segunda fase de urbanización del entorno del estadio con un presupuesto que superará los 4,5 millones de euros.
Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Umar Sadik será operado el jueves en Vitoria por el doctor Mikel Sánchez, el fichaje más caro de la Real. Tendrá que recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Se pierde lo que resta de temporada. Además, el club no puede fichar porque el reglamento general de la federación ya no permite firmar a futbolistas para ocupar una licencia por lesión de larga duración. En el Athletic Club Bilbao, hoy descanso, después de aplastar al Elche en la última jornada de Liga. Se habla en la capital del Bocho de Ander Herrera, porque sigue sin poder debutar debido a problemas musculares. En el Eibar cerraron anoche la quinta jornada de Liga en Segunda División con una contundente victoria ante el Granada 4-0 con goles de Mateus, Tejero, Stoikov y Bautista. En el Alavés, vuelta a los entrenamientos esta mañana preparando el próximo duelo ante el Huesca, será el domingo y con el Chiqui Guna, día en el que se rebajan los precios de las entradas a los aficionados más jóvenes. En fútbol femenino seguimos a vueltas con los desencuentros entre las árbitras, la Federación y la Liga. Lo último que sabemos es que la presidenta de la Liga, Beatriz Álvarez Mesa, no ha acudido a la reunión prevista hoy en la sede de la Federación. En baloncesto, el Bilbao Basket ha presentado esta mañana a Ignacio Rosa, la pívot de 23 años procedente del Badalona. Y en ciclismo tenemos amplia representación vasca en los campeonatos del mundo de ciclismo en ruta con Urko Berrade, Gostón Martín, Oier Lazcano, Ane Santesteban, Idoia Eraso y Lourdes Oyarbide.
COPE Euskadi. Estar informado.
Queda poco ya para extender la alfombra roja del Cinemaldi. La venta de entradas va muy bien y el director José Luis Rebordinos adelanta hoy que habrá película sorpresa con estrella internacional invitada muy conocida, Usúa, Bilbao.
La sección Perlac del Cinemaldi optarán al premio del público que patrocina el Ayuntamiento de San Sebastián, dotado con 50.000 euros a la mejor película y con 20.000 euros a la mejor película europea. Entre tanto, la venta de entradas, como decías, avanza a muy buen ritmo y desde el domingo se han vendido ya 50.000, según ha confirmado el director del festival, José Luis Rebordinos, quien descarta ya totalmente un tercer premio Donostia, pero confirma alguna que otra presencia más en el certamen, entre ellas la de una estrella que acompañará la película sorpresa y que dará mucho que hablar.
Presencia puede ser que la haya, premio Donostia no. El tercer premio Donostia no llegamos, había negociaciones, pero no se va a llegar. Sí puede haber alguna presencia más que esto anunciada, porque hay cosas que están un poco en el aire todavía. Y lo que sí os decimos que bueno, pues que la película sorpresa viene muy bien acompañada y que es una película muy importante de este año, de la que se va a hablar mucho.
Además, el Cinemaldi y el Ayuntamiento repartirán 1.000 entradas gratuitas para que las personas desempleadas puedan asistir a proyecciones en el Cursal y el Velódromo. Podrán solicitarlas desde mañana en la oficina de Dudalinfo vía web o llamando al teléfono 010.
Vitoria, además, ha presentado hoy las compañías vascas que participarán en la 47 edición del Festival de Teatro Elisa López.
Sí, el 1 de octubre arranca una nueva edición del festival que incluye 34 espectáculos, 9 internacionales, 9 nacionales y 15 locales. Estas últimas se han presentado hoy y hay varios estrenos, como nos cuenta Marta Monfort.
Destacaríamos pues que tenemos dos estrenos muy muy de la casa, bueno, en realidad tres. Son el estreno de El mono habitado con su obra Terrícolas, Lurtarrock, es una comedia que se estrenará aquí en octubre, y en noviembre Proyecto La Rúa, con una coreografía de Jordi Vilaseca, estrenará La casa vacía. También Surrunca Teatro estrena su último trabajo para el público más menudo, que habla además sobre las migraciones, que se llama Gureka Noa.
Es un avance. Ya saben que a partir de ahora sigue aquí la información en Mediodía con Pilar García Muñiz.